Felipe Torres, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, gusto saludarlo.
Óigame, ¿usted sigue vinculado al ELN o simpatizante, o en qué condición realmente se encuentra después de haber estado en la cárcel, de haberse ido del país, de haber pertenecido a esa organización durante tantos años?
Darío, no tengo ningún vínculo orgánico ni ninguna relación orgánica ni militante activa ni con el Ejército de Liberación Nacional. Yo hice dejación de armas y me desvinculé del Ejército de Liberación Nacional en el año 2004. Tengo vínculos espirituales, emocionales, de afectos, que esto es posible prescindir de ellos.
¿Valió la pena haber estado durante tantos años metido en la guerrilla del ELN?
Ha sido parte de mi vida, Darío, y como podrás imaginar, estuve allí en algo más de 30 años en las filas de una organización insurgente, revolucionaria. Me vinculé con grandes convicciones y di lo mejor de mis esfuerzos en mi juventud. Pues es algo que lo llevo y ha sido parte de mi vida, Darío.
¿Cómo recibe usted el anuncio y el inicio ya formal de diálogos públicos de cara a la sociedad por parte del ELN con el gobierno? ¿Es optimista conociendo lo que pasa al interior de la organización, donde hay dos facciones, por decirlo así, según muchos analistas y conocedores sobre el particular, en el sentido de que hay una facción de Nicolás Rodríguez Bautista, más conocido como Gavino, que es el jefe máximo de la organización, y alias Pablito, que es una que manejan el ala militar, por llamarlo de alguna manera, y que congrega cerca del 40% de los integrantes del ELN? Ayer Darcy Quir informaba que hubo un congreso del ELN a finales de enero, principios de febrero, en un diálogo tuvimos con León Valencia, que también perteneciera en los 80 al ELN, y él decía que se había impuesto en ese congreso, con la participación de los voceros de los distintos frentes, el ala partidaria del diálogo, de las conversaciones, de tratar de encontrar caminos que nos lleven a una solución política negociada. Con el ELN se han hecho muchos intentos en el pasado, en varios gobiernos, y siempre al final, por cualquier razón, se han frustrado esos intentos. ¿Cree viable en esta coyuntura de Colombia que ahora sí pudiéramos llegar a alcanzar la paz?
Darío, registro pues esa firma de acuerdo y el inicio de una mesa en la fase pública con el Ejército de Liberación Nacional con gran ilusión y con gran optimismo, pero un optimismo fundado en razones, no el optimismo de ser buena persona y querer que las cosas ocurran, no, fundado en buenas razones. Primero, el ELN ha tomado una decisión política de ir a una mesa de diálogos y negociación en la que estaría implicada la dejación de armas, y eso es una decisión que la tomó la totalidad del Ejército de Liberación Nacional en su máximo evento, el quinto congreso que ocurrió a finales de diciembre del año 2014. Y esto tiene una gran implicación, y es que el ELN, si aúna, todos están subordinados a esta gran definición que se tomó. De modo pues que yo no creo en esto de las facciones, aunque obviamente sí se registra que el Frente de Guerra Oriental, o lo que se llama el Frente Domingo Laín, es la estructura más fuerte y que en cierta forma de vez en cuando echa sus pulsos militares, pero el Frente Domingo Laín está subordinado y está disciplinado a esta definición que se tomó en el quinto congreso.
Señor Carlos Arturo Velandia, más conocido como Felipe Torres, al empezar las conversaciones inicialmente en Ecuador, aunque hay otras sedes alternas, varios países de América Latina que han ofrecido también y han aceptado ser garantes de este proceso, el ELN va a suspender unilateralmente el fuego, va a dejar los atentados terroristas, va a suspender los secuestros, va a entregar a los secuestrados que tienen su poder.
Sí, Darío, yo no veo una alternativa distinta de iniciar unos diálogos al menos el punto de arranque tiene que ser con un desescalamiento en el que el ELN haga el anuncio público y directo de la suspensión definitiva de la práctica del secuestro y de del anuncio de la liberación de los secuestradores que tenga en sus manos para ese momento. De otra manera no va a ser posible que la mesa se sostenga. El secuestro genera una presión tremenda sobre los diálogos y un solo secuestrado terminará por reventar la mesa.
Señor Torres, ¿qué tiene el gobierno Santos que no tuvo el gobierno Samper, que no tuvo el gobierno Pastrana y que no tuvo el gobierno Uribe para que en esta oportunidad sí haya un espacio para que estas conversaciones lleguen a un feliz término?
Yo creo que se juntaron dos cosas. Uno, el convencimiento pleno al interior del Estado, al interior de la sociedad y al interior de las insurgencias, que esta guerra no la gana absolutamente nadie. Y en segundo lugar, se creó también como el clima de oportunidad sobre la base de que las negociaciones y los diálogos que se iniciaban era para ponerle punto final a la guerra. Antes el discurso iba un poco más adornado. Se decía, incluso en los preámbulos de los anteriores acuerdos, de las anteriores agendas, se decía, iniciamos estos diálogos con el propósito de buscar caminos a la paz y a la reconciliación entre los colombianos. Esto era muy bien intencionado, pero lleno de vaguedades. En la actualidad, los preámbulos de los dos textos de los acuerdos y de las respectivas agendas son categóricos en decir estos diálogos los hicimos para ponerle punto final al conflicto armado interno.
Felipe, el hecho de que la estructura de poder, como se sabe, del ELN sea precisamente mucho más consultiva y menos vertical que la de las FARC, ¿podría dilatar mucho más el tiempo de negociación que lo que ha durado el proceso con la FARC?
Yo no creo, Hernando. Mira, yo creo que allí ya se han tomado unas decisiones, las decisiones políticas, y el comando central y la dirigencia del ELN ya está mandatada. Tiene el mandato para actuar en la mesa y para estar allí. Ahora, deberá tomar las decisiones y que a bien tenga en su momento, y en su momento dentro de la mesa. Obviamente habrá procesos, habrá momentos de consulta, pero no creo que sean muy más dispendiosos que los que se desarrollan en la actualidad en la FARC.
Señor Torres, que no haya una fecha de inicio de diálogo y sí varias sedes, ¿es tal vez un preludio de que es difícil concretar cosas con el ELN?
Yo creo que la verdad, pues la fórmula que han encontrado me parece que es bastante compleja, pero también es posible. Yo hubiese preferido, pues obviamente, una sola sede, y yo hubiese preferido que hubiese sido en Santiago de Cuba, y al otro extremo de la isla, pero en la misma isla, donde pudiese haber una mayor coordinación entre las dos mesas, una mayor sincronización, y sobre todo un mayor aprovechamiento del tiempo y la optimización de los esfuerzos. Pero no se pudo, definitivamente, bueno, se logró pues acordar que va a ser una especie como de mesa itinerante y por ciclos. En cada ciclo se tratará un tema específico y no se pasará a otro hasta que no se evacúe el ciclo. Eso tiene una complejidad de cara a lo que hemos visto en la mesa de La Habana. Veo que en la mesa de La Habana hoy en día se está pudiendo tratar distintos temas de manera simultánea, lo cual hace más susceptible de poder obtener acuerdos en distintas materias y lograr mayores avances. Aquí los avances van a ser un poco más pausados, pero creo que también más completos. Entonces se evacúa punto por punto de una manera secuencial.
Señor Velandia, ¿usted cree que el COSE, el ELN, está dispuesto a pedirle perdón al país por los daños que son irreparables en materia de medio ambiente con la voladura de oleoductos, por lo que pasó en Machuca, pues por tantos años de guerra y de atropellos contra la población?
¿Tú eres Darcy o Erika?
Darcy.
Era un gusto saludarte. Yo creo que este es un punto al que tendremos que llegar el conjunto de la sociedad, pero también las partes que han estado enfrentadas en este conflicto, en un momento tendrán que tomar la decisión y ponerle la cara al país, darle la cara a las víctimas, responder por sus actos, pero también pedir el perdón de la manera debida. Ahora, no me cabe la menor duda que el Ejército de Liberación Nacional lo hará en su momento, siempre también sobre la base que el Estado también lo haga.
Felipe, ayer decía de manera irónica Antonio García desde Caracas, en Venezuela, que el ELN secuestraba y extorsionaba porque la banca internacional no le hacía préstamos. ¿Cómo se va a mantener la guerrilla durante el proceso si, como el país espera, renuncia a sus actividades al margen de la ley?
Sí, esas son situaciones que, la verdad, pues, yo definitivamente desde hace mucho tiempo estuve proponiendo, aún cuando estaba en las filas del Ejército de Liberación Nacional, la necesidad de dejar el secuestro. Hoy en día el secuestro es indefendible, es indefensable, no hay discurso que lo pueda sostener. Conlleva pues una carga humanitaria impresionante, es una carga humanitaria que el ELN tiene que quitársela de encima y sobre todo quitarle esa presión a la sociedad, que es quien principalmente la sufre, y viene significando también un obstáculo para que la sociedad tenga una mirada diferente sobre lo que es el ELN y sus verdaderos propósitos. Ahora, ¿de qué va a vivir, de cómo se va a sostener? La verdad no lo sé, pero supongo que tendrán recursos suficientes para el sostenimiento del movimiento mientras se desarrollan en las conversaciones. Ahora, yo creo que en la mayor brevedad posible se debe llegar a un proceso de desescalamiento y ojalá a un trámite que lleve al ELN hacia un acuerdo final donde se le ponga punto final a la guerra en Colombia.
Señor Torres, antes de continuar con esta entrevista, quisiera que me ayudara con una precisión. ¿Nos deberemos referir a usted como Carlos Arturo Velandia o como Felipe Torres?
Bien, Hernando, preferiría Carlos Arturo Velandia. Estoy en un proceso largo, pero a veces no me ayudan mucho los amigos y quienes me han conocido por tantos años como Felipe Torres, pero quiero sí recuperar mi nombre con el que fui bautizado y visto registrado legalmente.
Eso es bonito lo que usted nos dice. Yo tenía esta curiosidad, Carlos Arturo. ¿Cómo se escogen los alias en una organización como el ELN? ¿Usted por qué pasó a ser Felipe Torres?
Por el cura Torres, por Camilo Torres. Usan mucho los apellidos como de los fundadores.
Así es, connota una simbología. En mi caso es la asociación de un nombre de gran significado en mi familia. Un hermano de mi abuela, de mi abuelita, estuvo en la Guerra de los Mil Días. Eran muy chicos y se lo llevaron para la Guerra de los Mil Días y quedaron separados durante 60 años. Luego 60 años después se encontraron. Y bueno, entonces él contaba las incidencias de la Guerra de los Mil Días. A mí me impactó mucho eso y él se llamaba Felipe. Por eso tomé el nombre de él, de mi tío abuelo, de ese personaje que logró sobrevivir a la Guerra de los Mil Días. Y Torres por Camilo Torres Restrepo.
Carlos Arturo, ¿podría haber paz en Colombia sin el ELN?
Yo creo que las paces hoy en día las hemos venido intentando desde hace mucho tiempo. La sociedad, las comunidades vienen construyendo procesos de paz aún en medio del conflicto y a duras penas se logran sostener. Pero, es decir, una paz completa, una paz redonda, que puede ser aplicable en la totalidad del territorio nacional, que cubra toda la sociedad, no es posible pensarla si tenemos actores colgados allí o metidos en la guerra aún. La paz con las FARC sería una, repetir un poco como el esquema de las paces de los 90, las paces fraccionadas, las paces parciales. Ahora tenemos la gran oportunidad de ponerle punto final a la guerra y con el inicio de estos diálogos con el ELN yo podría asegurar casi que la guerra tiene sus días contados.
Señor Belandia, hace unos meses usted dijo que era posible que el ELN declarara un cese unilateral al fuego una vez iniciaran las conversaciones. ¿Considera que una vez se le ponga fecha de inicio a los diálogos, que todavía no hay fecha de inicio, se podría anunciar entonces un cese al fuego?
Eso es lo deseable y yo creo que está en manos de ellos procurarle esto a la sociedad. Hoy por hoy quienes más nos regocijamos es el país entero y de este alivio, de esta presión que se le ha quitado, lo que significa la confrontación en el país. Mire, los lugares donde han estado las guerrillas, hoy en día las gentes que viven allí respiran por primera vez en muchos años con mucha más tranquilidad, se mueven con más seguridad, hay más ilusión, hay más esperanza. Yo creo que este alivio y las insurgencias se lo tienen, al menos la FARC lo han venido procurando al país, y el ELN tiene que hacer lo propio. Obviamente el gobierno debe procurar y debe actuar también en correspondencia, corresponderse a este tipo de actos.
Del señor Belandia hay que decir que estudió en la Universidad Industrial de Santander, UIS de Bucaramanga, y hay que recordar que muchos jóvenes de Santander se sumaron al naciente ELN en los años 60, cuando ese grupo armado ilegal irrumpía en el escenario regional y nacional. Señor Belandia, ¿volvió a la UIS, volvió a Bucaramanga?
Sí, mire, Hernando, tuve la ocasión hace dos años de me invitaron allí a dictar una conferencia, y fue un encuentro extraordinario, un encuentro con mi pasado, un encuentro con mi alma mater, en la que incluso las calles, los senderos por donde yo caminaba entre los edificios de la universidad, la verdad que fue un encuentro emocionalmente, tuvo un impacto muy muy muy, muy grato, muy refrescante, porque allí me hice, como estudiante de universitario, me hice también militante revolucionario.
Carlos, al final la idea es que estos procesos terminen con la guerrilla siendo política. ¿Usted cómo se imagina a la FARC y al ELN? ¿Unificados en un solo movimiento, partido político, o cada uno por su lado?
Yo no los veo unificados en un solo movimiento, los veo haciendo parte de una nueva vertiente de pensamiento y de acción política. Yo creo que la incursión tras la dejación de armas por parte de lo que se transforme FARC y en lo que se transforme el ELN, yo creo que va a refrescar mucho la política y va a fortalecer la democracia. Obviamente va a modificar el panorama de lo que es la izquierda, esta izquierda un poco anquilosada, un poco pegada pues de los viejos liderazgos que no le permiten actuar con mucha más frescura e interpretar de una mejor manera los momentos actuales. Yo creo que esos movimientos exinsurgentes en la acción política van a remover las cosas y la van a refrescar.
Carlos Arturo, la próxima semana se reinician los diálogos en La Habana por parte de la guerrilla de las FARC, sus negociadores y el gobierno. El presidente decía ayer que eran dos procesos distintos, pero que finalmente la paz era una sola. ¿Estará condicionado este proceso con el ELN a lo que pase en La Habana, o realmente usted considera que no tiene que ver, pero no tiene nada que ver, cada uno es independiente?
Así es, Darío, yo creo que cada mesa tiene su vuelo propio, tiene su propia dinámica, y nada va a alterar. Yo no creo pues que el inicio de un proceso con el ELN va a modificar el ritmo, la consecutividad, la progresividad que ha venido teniendo la mesa de La Habana. La mesa de La Habana tiene ya su propia dinámica, esto es como un animal vivo, y difícilmente se le va a poder modificar esta dinámica. Obviamente hay que hacer una reinterpretación de los tiempos, porque sí es conveniente buscar la sincronía entre los dos procesos. Hoy por hoy tenemos dos mesas, la mesa de La Habana con una que ya ha entrado en su recta final, ¿sí?, y una mesa que hasta ahora se va a instalar, y un proceso que hasta ahora se va a iniciar. Entonces vamos a tener una asimetría y una desigualdad en los ritmos y en los tiempos. Sin embargo, yo creo que una mesa con el ELN sí tendrá que mirar lo que ha aportado la mesa de La Habana y asumirlo como un gran acumulado que hoy por hoy lo tiene el país, pero que también lo aporta para la mesa de la de Quito, en este caso, sí, la mesa de La Habana. Y yo creo que podrá ser un proceso, obviamente, a mí no me, yo me repudio este concepto de que alguna vez alguien acuñó y de una paz expresa. Aquí el proceso con el ELN no va a ser una paz expresa. Va a tomar el tiempo necesario para producir los acuerdos políticos. Y yo espero pues que no sea en más de año, más allá de año y medio.
Señor Belandia, ¿están hoy superadas las diferencias con las FARC, teniendo en cuenta estos acercamientos tan importantes? ¿Qué está pasando en regiones como la de Arauca, donde se decía que el domingo Lain había sido o estaba siendo utilizado por las FARC, por el Frente 10 de las FARC, para cometer actividades criminales?
No, mire, yo creo que esta confrontación quedó en el pasado, ha sido superada también históricamente. No se han vuelto a presentar podríamos decir, de la clima de animosidad y de animadversión entre las dos insurgencias. Obviamente, sí es bastante inquietante en territorios comunes, venía siendo bastante inquietante en territorios comunes de las dos guerrillas, el que uno estuviera en un proceso de paz y muy cerca de obtener un acuerdo final, y otra guerrilla que hasta hace unas semanas que no se sabía si iba a estar en una mesa. Eso generaba cierta inquietud, pero hoy por hoy podemos respirar un poco con más tranquilidad. Yo he estado en Arauca, he estado también en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, en el sur del país, y puedo registrar que allí hoy por hoy se vive un clima de ilusión. La gente lo expresan, caramba, esto tiene que resolverse de una vez por todas, el conflicto armado ya no tiene posibilidades, nos asfixia, nos ahoga, queremos otra cosa, dicen la gente, y gentes aún muy comprometidas con las insurgencias, gente desde los movimientos sociales, y quieren que la guerra se acabe porque les permite respirar a ellos y ser más protagónicos.
De todos los principios, causas ideológicas, sueños, de esos postulados ideológicos que lo acompañaron durante varias décadas a usted, Carlos Arturo, ¿cuáles ha abandonado y cuáles mantiene?
Darío, yo vivo las cosas con mucho más realismo, y a estas alturas de la vida ya dediqué toda mi vida y la he dedicado pues a la lucha por las grandes transformaciones de mi país. Obviamente no pude obtener las grandes cosas que me propuse, como fue hacer una gran revolución, participar de ella, la toma del poder. Eso no es posible. Hoy en día entiendo que la paz que se está construyendo es una paz imperfecta, pero es la paz que seremos capaces los colombianos de construir. Quisiéramos una paz diseñada de una manera distinta, con otros contenidos, con otros alcances y profundidades, pero vamos a obtener definitivamente pues la paz del tamaño y de nuestra medida de lo que seamos capaces de concertar.
Señor Belandia, según nuestras encuestas, el respaldo a los procesos de paz en Colombia es muy bajo. Hay un deterioro significativo con el paso del tiempo de la credibilidad de los diálogos. De hecho, algunos podrían decir que este es el momento más difícil de percepción pública de las conversaciones. ¿Por qué los colombianos deberíamos creer esta vez en las intenciones del ELN? Incluso teniendo en cuenta que no han dejado el secuestro, que cobran por un secuestro que acaban de hacer, etcétera, etcétera.
Sí, Hernando, mira, esto que has planteado es una situación que la constatamos aquí, pero que no es única. No hay un solo proceso de paz en el mundo que sea popular. Es decir, las más impopulares son precisamente los procesos de paz, porque significa que en nombre de una sociedad o en nombre de un país, los estados o los gobiernos hacen concesiones al enemigo, y eso es muy impopular. Entonces, son más populares las guerras. Eso es esto realmente es contradictorio, y es una paradoja, pero aún así terminan triunfando los procesos de paz y convirtiéndose en procesos exitosos. Hoy por hoy, si lo registra la Escuela de Cultura de PAU, en la que yo hice estudios junto con Vicente Fisas, más del 85% de los procesos, de los conflictos armados en el mundo terminan siendo pactados a través de paces, y todas son paces imperfectas. No me cabe la menor duda que la sociedad colombiana terminará por apoyar, por entender que esta final de la guerra es también su oportunidad para dar un salto adelante. No será un salto al vacío, lo dará pues con grandes temores, pero finalmente será un gran salto.
Señor Belandia, uno de los problemas con el proceso con las FARC fue el de fijar unas fechas que al final pues no se cumplieron. Eso generó un poco de incredulidad para la gente y para la sociedad colombiana. ¿El proceso ahorita con el ELN va a tener algunas fechas fijas?
Mira, yo creo que sobre esto se ha quedado un mito, y es utilizar las fechas como fechas fatales, y esto fue lo que ocurrió con el 23 de marzo, una fecha que quedará en la historia como el día que no fue, y eso nos pasa a nosotros por creer que ese día iba a ser el fin de la historia y el nacimiento de una nueva de una nueva historia, y realmente no lo fue. Pero esto no significa que un proceso no deba calendarizarse. Utilizo esta palabra también para hacer un homenaje a Augusto Ramírez Ocampo, quien fue quien la importó, la trajo desde El Salvador, y el Augusto Ramírez Ocampo, un gran contribuyente pues para la paz, ya no está con nosotros. Él proponía que los procesos había que calendarizarlos, y calendarizarlos no significa meterlos en camisa de fuerza, significa hacer una dosificación del esfuerzo, significa programar, significa ser sistemático y ser metodológico para la producción de los acuerdos. Y yo creo más en este tipo de procedimientos que empezar a conversar y a conversar, y a que los acuerdos vayan surgiendo en la medida en que se vaya pudiendo. Así se nos puede ir toda la vida.
Carlos Arturo, decía usted que los días de la guerrilla concebida como se concibió durante tantas décadas estaban contados. ¿Usted ve realmente la posibilidad de un acuerdo relativamente pronto?
Mire, no me cabe la menor duda pues que las FARC podrían estar muy cercanos a un acuerdo final con el gobierno nacional hacia finales de agosto, ¿sí? Más o menos haciendo los cálculos de los temas que les falta, de los equipos que se tienen, de los acumulados que se han venido logrando, de los papeles que ya se tienen preparados, creo que más o menos hacia finales de agosto podría estarse redondeando el acuerdo final, pero con el ELN apenas estaríamos despegando. Pero yo creo que hay que hacer una reevaluación del tiempo en su conjunto para entender la posibilidad de que los acuerdos de una mesa y otra mesa puedan ser conciliados en una mesa de conciliación, donde las partes, gobierno, FARC y ELN, se junten a conciliar estos acuerdos en un texto único, el que deba ser consultado a la sociedad, que yo creo que podría estarse produciendo hacia mediados del año entrante.
Carlos Arturo, la guerrilla lleva 50 años peleando, luchando para tratar de llegar al poder y no lo ha logrado. ¿Perdió el tiempo?
Yo creo que no, yo creo que esto hace parte pues, de las luchas que dan los pueblos, que tienen las sociedades. Yo creo que el país se ha perdido, obviamente, que no es nada grato pues tener un conflicto, tener una guerra en su país. Y hoy podemos, si lo miramos, si correlacionamos y comparamos el nivel de desarrollo que han tenido otros países muy parecidos a Colombia, Colombia se quedó bastante atrasado por cuenta del conflicto. Y eso es lo que hay que superar. El conflicto hay que dejarlo, y para embarcarnos de una manera más asertiva, más decidida y con un camino mucho más amplio hacia un desarrollo más integral, más conectado con el mundo. Colombia tiene unas potencialidades todos la reconocemos y todos los que vienen aquí, la verdad que quieren quedarse, porque ven que es un país lindo, con unas grandes potencialidades, con su gente, su geografía, su economía, y realmente están siendo desaprovechadas y subutilizadas por cuenta del conflicto. Pero yo creo que
señor Belandia,
vamos a superar.
Señor Belandia, uno de los puntos de discusión más fuertes que ha tenido el gobierno con las FARC en su proceso de paz ha sido el de la constituyente. El gobierno considera que estos diálogos no son para cambiar el modelo económico, no son para cambiar la constitución. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones que el ELN va a pedir una asamblea constituyente. ¿El ELN va a llegar a la mesa con esa intención?
Yo creo que la asamblea, una asamblea nacional constituyente es un punto al que debemos, al que debe llegar el país, no al que se debe llegar desde las mesas de negociación. No creo que las constituyentes sirvan para refrendar acuerdos de paz. Es más, los acuerdos de paz no necesitarían ser refrendados, al menos a la luz de la Constitución colombiana y de la, del régimen legal vigente, no necesitan ser refrendados. Pero yo sí creo que ahí hay una agenda país con unos temas bastante importantes que el país debe discutir en un contexto distinto, en un contexto sin la presión de la lucha armada y sin la presión, sin el ejercicio de la asociación de la lucha armada con la política. Yo creo que pues, el país podría abocarse a examinar temas a mayor profundidad, pero un poco más adelante.
Carlos Arturo, ¿le gustaría un régimen político, económico y social para Colombia como el de Venezuela o Cuba?
No, ninguno de ellos. Ese es el régimen que ellos han optado como pueblos soberanos. Yo sí quisiera pues un régimen en el que nos imaginemos aquí los colombianos. A mí me parece, a mí me encanta mucho pues el discurso que en Ecuador y en Bolivia se ha venido construyendo alrededor del buen vivir. El buen vivir es un discurso, pudiéramos decir, muy distinto, obviamente está en la senda del socialismo, pero es un discurso más llegado pues al ciudadano del común. No hay que hacer un gran esfuerzo para buscar el bienestar en el buen vivir. El buen vivir reconciliado con la naturaleza, con la humanidad, sin un gasto energético inmenso, sin necesidad de expoliar los recursos, y sobre todo, y con un gran respeto por y un gran sentido humano en las relaciones humanas. Yo creo que eso está más al alcance de las manos de los ciudadanos del común que de las grandes utopías que el socialismo o el comunismo.
Oiga, Carlos Arturo, usted pensando así, condenando el secuestro, condenando procedimientos de la guerrilla, en contra de regímenes como el de Venezuela y de Cuba, ¿por qué estuvo en la guerrilla tanto tiempo? ¿Por qué no se pasó a otro lado?
Mira, yo creo que estos son momentos de madurez, y cada cual lo va tomando de acuerdo también a cada cual es el mundo y sus circunstancias, y eso es también lo que va ocurriendo. Yo hice dejación de armas por convicción, y por convicción estoy trabajando de la misma manera como me alcé en armas, también las dejé con grandes convicciones y trabajo denodadamente por el fin de la guerra y ayudar en la construcción de la paz como un ciudadano del común. Y bueno, y este es, y yo creo que hoy en día ayuda más el lenguaje directo, el lenguaje sin ambigüedades, que el lenguaje melifluo y resbaladizo. Yo creo que los colombianos tenemos que empezar a decirnos las cosas con mucha claridad, con mucha determinación, y defender ese derecho a decirlo. Incluso yo daría mi vida pues por el derecho a decir las cosas que digo y a defenderla también para que todos tengan exactamente ese mismo derecho.
Señor Belandia, cuando usted se refiere a los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, vale la pena escuchar cuál es su percepción sobre el gobierno de Brasil, que era uno de los muñecos que mostrar en el socialismo del siglo XXI y ahora está saliendo por la puerta de atrás en medio de grandes escándalos con Dilma Rousseff y también con Lula da Silva. ¿Cuál es su percepción de ese tipo de gobierno también?
Caramba, esto ha sido una gran decepción, un gran dolor en el alma, porque la verdad, desde los sectores, pudiéramos decir, populares, intelectuales, las capas medias, de los trabajadores, habíamos puesto como gran ilusión, mostrábamos casi como la gran joya que mostrar que un partido de trabajadores llegara al poder, que un sindicalista, líder sindical como Lula da Silva, a quien le hemos sentido tanto, hemos tenido tanto cariño por él, Dilma Rousseff, caramba, es decir, y qué decepción, que la verdad tengo que decirlo, y lo digo con dolor, porque realmente me duele y en cierta forma me siento frustrado, y me siento frustrado de ver que una izquierda latinoamericana haya tirado por la borda toda una ola,
Escúcheme, Carlos Arturo, pero es que veo que usted se reubicó. Yo quiero volver a que se reubique con el teléfono en otro lugar para poderlo entender mejor, porque esta última parte está saliendo bastante mal.
Así, Darío.
Ok. Muchas gracias. Bueno, sí, entonces nos estaba diciendo que una gran decepción, una frustración después de que llegara con toda la ilusión y la esperanza de millones de latinoamericanos el Partido de los Trabajadores al poder. ¿Qué pasó allí en Brasil?
Allí, bueno, la gente la está pasando mal en términos sociales y económicos, pero lo que también es el golpe emocional para toda una sociedad que confió en estos líderes, principalmente los brasileños, en América Latina, confió enormemente, puso como en sus manos la posibilidad, caramba, de allí se está construyendo un mundo mejor, ese otro mundo mejor venía, lo que pensábamos que podía construirse en bajo las tesis del kirchnerismo en Argentina, y lo del PT en Brasil, y resulta que no está saliendo así. Eso me genera frustración, y sobre esto habrá que reflexionar, y la izquierda latinoamericana tendrá que reflexionar mucho al respecto.
Señor Belandia, a su juicio, díganos un aspecto en el que el ELN y las FARC se parecen y un punto en el que definitivamente difieren.
Bueno, yo creo que se parece mucho en su determinación, en su, pudiéramos decir, como en sus discursos y sus coherencias. Ambos han sido muy coherentes en términos históricos. No se llega a tener 50 años de vida en medio de un conflicto, o se llega a sobrevivir, si no es sobre esta coherencia. También me parece también que se parecen quizás un poco los líderes, los liderazgos históricos también, en cierta forma también se fueron creciendo en las mismas épocas, en los mismos tiempos políticos, y bueno, y se llega pues a un estado de madurez. Son tan maduras las dirigencias de FARC hoy en día como maduras lo son las dirigencias del ELN, y están al punto pues de tomar las grandes determinaciones de su vida, como es la de poner el punto final a la guerra de unir un país. Entonces en esto yo creo que se parecen. Obviamente también se diferencian. Sí, las FARC son una estructura mucho más vertical, son un ejército, y sus determinaciones pueden tomarlas más popularmente y bajarlas a la base a través de órdenes. Sí, en el ELN hay que desarrollar un proceso político un poco de más complejidad, donde hay que convencer más que ordenar, hay que convencer para ganar las adhesiones.
Carlos, ¿quién representa hoy mejor los intereses de la izquierda? ¿El polo democrático de Clara López y Jorge Robledo, el progresismo de Gustavo Petro o ninguno de los dos?
Ninguno de los dos. Yo creo que esta representación es en manos de los movimientos sociales. Los movimientos sociales hoy por hoy son quizás los llamados como a hacer una resignificación de lo que es ser de izquierda y lo que es la representación de las izquierdas. Hoy por hoy esta estructura partidaria y sobre todo de liderazgos egoístas han anquilosado las posibilidades y han creado un aro muy estrecho por donde piensan meter la totalidad vitalidad de la expresión y los anhelos populares y de las izquierdas, y esto no es posible. Yo creo que hoy la izquierda tiene que transitar por avenidas mucho más anchas, y esas avenidas mucho más anchas se las posibilitan los movimientos sociales, pero en la acción, en la lucha cotidiana, no encerradas por allá y detrás de escritorios.
Una persona que usted conoce muy bien y que fue alto comisionado para la paz me pide que le pregunte lo siguiente, y luego con mucho gusto, porque creo que es una explicación necesaria. El ELN siempre ha dicho que la negociación es con el pueblo colombiano y con el gobierno. ¿Por qué aceptó ahora hacerlo con el gobierno?
Sí, lo hace con el gobierno, pero mira que la agenda y la metodología tiene un proceso muy constructivo con la sociedad. Cada uno de los puntos va a tener unos desarrollos donde la sociedad va a tener un nivel de participación interesante. De modo pues que no se ha abandonado este tema de la participación. Yo sí hubiera preferido que el ELN hubiera mantenido la Convención Nacional como el instrumento, como el escenario, como la propuesta política, pero bueno, son determinaciones que tomaron ellos en el quinto congreso y escogieron un modelo diferente, que en el momento no es muy claro, la verdad, hay que construirlo. La Convención Nacional ya estaba construida y ya casi que preparada, había que era actualizarla, pero yo sí creo que es una combinación de ambas cosas, el diálogo social que nutre la mesa, pero definitivamente el conflicto se supera es en una negociación bilateral entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional, no hay de otra.
¿Qué lo llevó a dejar el ELN, Carlos Arturo?
Darío, ya estuvimos juntos. Hay un poema tiene gran significación para mí de Pablo Neruda que se llama Parehuel. ¿Sí? Pues dice, los dos hicimos un recodo en la ruta por donde el amor pasó. En cierta forma esto mismo ocurrió. Ocurrió, yo hice dejación de armas, dejé la lucha armada de la misma manera como la asumí. La asumí con mucha convicción y con mucha convicción también la dejé, porque creí que, y sigo creyendo que la solución política es la que más posibilidades le da al Ejército de Liberación Nacional, a la insurgencia, pero que también es la manera como se puede contribuir al desarrollo del país y sacarlo del alcance en que se está. Y también como una posibilidad de acercarnos mucho más al poder, que es en última lo que buscamos. Es que los revolucionarios, Darío, no nos hicimos para hacer guerras, nos hicimos para hacer revoluciones.
Hablando de revolucionarios, señor Belandia, ¿qué sabe usted de Fabio Vázquez Castaño? En el año 2000, Gavino, alias Gavino, le dijo a Darío Arismendi en el programa Cara a Cara que él vivía en Cuba. Todo el mundo pensaba que él había muerto tras el fracaso de la operación de Anauri en 1973 y que a partir de 1975 se había ido a Cuba. ¿Sigue en la isla?
Sí, sigue en la isla. Últimamente tuve noticias un poco, su estado de salud no ha sido muy bueno, ha tenido pues el problema del corazón, pero allí está, él terminó su vida en Cuba como un académico. Él sigue con mucho detenimiento todo el proceso, todo el conflicto, pero de él se conoce realmente muy poco, sus elaboraciones, conversa con muy pocas personas, no es muy accesible, es difícil un poco llegar a él, no concede entrevistas, pero él está allí un poco en la sombra, pero aún sigue vivo con una gran lucidez.
Señor Belandia, Gustavo Petro es un exguerrillero con claras intenciones de ser presidente de Colombia. Usted, como exmiembro de la guerrilla, quisiera yo saber si usted considera que ese modelo de gobierno que Petro dejó ver en la alcaldía de Bogotá es uno que realmente le conviene al país.
No, Yo quiero hacer una diferencia entre lo que puede ser un gobierno de izquierdas y lo que fue el gobierno de Petro. Yo creo que Petro tiene una personalidad muy de gran complejidad, obviamente un gran líder en Colombia, y hay que reconocerlo, pero no es el tipo para mí, y lo digo pues de una manera muy personal, y siento mucho respeto por sus amigos y también por el mismo Gustavo. Yo no votaría por Petro para la presidencia de la República. No creo, él tuvo, él dividió la ciudad y en lugar de integrarla. Él trabajó los aspectos sociales en contraposición a al desarrollo de la infraestructura, y una ciudad son ambas cosas, es cemento y es la gente. Es el ciudadano y a pie, y son las ampliación de las vías. La ciudad es una gran complejidad, no es una unilateralidad. De modo pues que yo creo que se desaprovecharon grandes oportunidades. Celebro mucho en Petro el rigor que tuvo por el manejo pulcro de las finanzas, por el manejo transparente, que la corrupción pudiera tener, significó pues un bloqueo a la corrupción en la administración pública, y esto es algo de celebrar, y ya que hago que yo le agradezco. Pero si Petro fuese candidato a la presidencia, yo no votaría por él.
Señor Belandia, ¿qué tanto le ha cobrado la sociedad colombiana a usted el hecho de haber sido guerrillero?
Es una de las cosas que sobre las cuales hay que reflexionar, porque muy prontamente muchos guerrilleros van a ser guerrilleros y van a pasar por este tipo de situaciones que hemos pasado muchos, que vivimos aún en la marginalidad. No logramos integrarnos de manera plena en la sociedad. Esa es la hora que yo no he podido votar. Aún mis derechos ciudadanos siguen conculcados, aunque no debiera ser así, pero allí en la registraduría, cada vez que hago el intento, me sale y dice, no, es que usted fue condenado, y no, pero es que ya pagué mi pena, no tengo ningún tipo de deuda, pero igual no hay nadie, no hay un procedimiento expedito para que le digan allí al señor registrador o al funcionario que me quite esa alarma, ese impedimento. Incluso no puedo abrir cuentas bancarias. Si yo voy a abrir una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, que es algo muy elemental al que tiene derecho cualquier persona, sale una alarma de la superintendencia de instituciones financieras que dice, ojo con este señor. Y entonces es un tipo de situación de que te hacen la vida mucho más complicada. No hay posibilidades de acceso laboral. Difícilmente pues una institución querrá tener un guerrillero en su nómina, quizás porque consideran que no es ejemplar, o quizás porque consideran que puede traerle problemas de seguridad, pero estas cosas existen y es la realidad del día a día. Yo estuve en el exilio, y en el exilio allí uno siempre será un ciudadano de segunda. Regresé a mi país pensando que iba a recuperar mis derechos para ser un ciudadano de primera, y aquí estoy viviendo un exilio, como una especie de exilio, pero en mi país, viviendo como
lo entendemos.
Claro.
Lo entendemos.
Carlos Arturo, uno toma la decisión de dejar de ser guerrillero por convicción, por conveniencia o por cansancio.
Yo creo que todas estas cosas pueden funcionar en un momento dado. En mi caso, fue fundamentalmente por convicción, por una maduración pues de mis tesis, de mis ideas, pero también por una práctica real. Yo duré 10 años en la prisión, y en esos 10 años estuve dedicado de tiempo completo en representar al ELN en procesos de diálogo y de paz. Yo de eso no sabía absolutamente nada. Hasta antes de mi detención, y yo estuve fue en los montes, detrás de un fusil, y yo veía al país a través de la mira del fusil. Era la realidad que yo veía. parte, pero cuando caigo en prisión y me asignan esa tarea de representar al ELN, empiezo a tener una visión diferente, a entender que hay otro rumbo, que el mundo va más allá del mío y de las montañas y del enemigo, como yo concebí el enemigo. Entonces, y fueron 10 años, y tomó la decisión de no disparar un solo tiro más. Y obviamente, también esto tiene mucho que ver, mencionaba la palabra cansancio. Yo también acusaba el cansancio, pero es el cansancio de la sociedad. La sociedad está agotada, está extenuada. La violencia le quita posibilidades a la sociedad. El país es un país tan con grandes potencialidades, mírenlo como estamos, en unos niveles de competitivamente muy inferiores a lo que podríamos ser, incluso emocionalmente no somos tan felices como se dice. Seremos mucho más felices sin guerra, grandes puntos, es decir, hay un cansancio social y yo también acusaba ese cansancio social.
Muy honesta su respuesta, Carlos Arturo. Usted hablaba de la época en que todo el país lo veía a través de la mira del fusil. ¿Participó en combates? ¿Mató gente?
Sí, Darío, participé en combates, en numerosos combates. Fui jefe militar en muchos combates. A un combate se va y no se sabe si se regresa. Y allí se sobrevive y se muere, pero también se mata. Y estuve en combate donde ocurrieron estos hechos, muertos de lado y lado.
Señor Belandia, usted es hijo de un maestro, de una costurera, el octavo entre 14 hermanos. Quiero que piense en el momento en que usted decidió hacer su maleta y unirse finalmente al ELN. Después de estos años en la cárcel, después de estos años en el combate, hoy, parado a hoy, a su edad, después de la reflexión, ¿está arrepentido?
Hernando, es muy, 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 muy difícil. Yo no puedo arrepentirme de lo que hice de mi vida. Hice de mi vida, pues, un luchador revolucionario con mucha convicción, con gran honestidad. La verdad es que entregué mi vida por ideales y sueños que obviamente no se han cumplido, pero lo hice con mucho denuedo y no puedo renegar de esto que he hecho. He tenido que pagar un costo altísimo, altísimo en mi vida, en mi familia. Tengo un hermano desaparecido, mi familia fue forzada al exilio, amenazada, intimidada. Tuve dos hijos y casi que ni los conozco porque no pude vivir con ellos. Mis ilusiones de ser médico nunca llegué. Todo se me quedó en la mitad. Pues todo se me quedó en la mitad. De modo pues que son los costos que tiene este tipo de lucha, ¿no? Y lo acepto, ¿sí? Porque eso fui, después lo que deseé. De modo que decir que me arrepiento no logro entenderlo de esa manera. Obviamente que si hubiesen otro tipo de posibilidades en un hipotético, obviamente haría las cosas de una mejor manera. Con toda esta ya experiencia la haría de mucha mejor manera.
Hombre, Carlos Arturo, hablemos de su época en la cárcel. ¿Cómo fue en esos 10 años? ¿Cómo lo marcó a usted en su vida?
Darío, cuando yo no estaba preparado para llegar a la cárcel, yo estaba preparado para morir en la lucha, y a mí me capturan en una calle de Bogotá. Para mí fue una gran frustración. Si hubiese sido en el monte me matan, y seguro, pues, y en el fondo yo deseaba eso, encontrar la muerte en la batalla, pero me capturaron de la manera más tonta que te puedas imaginar. Pues alguien me va y me entrega, alguien en quien confié, pues, y me entregó a mi amigo, me traiciona, y y me cogieron pues desarmado, y bueno, para mí fue una frustración tremenda, terrible. El primer año pues casi que me daba contra las paredes en la cárcel por haberme dejado coger. Esto también tenía como un impacto moral frente a los combatientes y militantes del ELN, que decían, pero ¿cómo cogieron a Felipe? ¿Cómo es que se dejó coger? Y a mí esto realmente me preocupaba. Después entendí que iba a tener en la cárcel una larga, un pedazo largo de mi vida iba a pasar en la cárcel, y tomé la decisión, aquí tengo que seguir luchando, aquí tengo que seguir viviendo, porque no hay otra. No puedo vivir en un mundo que no es, y el mundo es de la cárcel, es de gran, de mucha hostilidad, de sobrevivencia. De modo pues que tomé la decisión de hacer la vida que era posible hacer en la cárcel, y hacerlo lo más digno posible. En aquella época el ELN me asigna la responsabilidad, junto con otro compañero, Francisco Galán, de representar al ELN en diálogo de paz, y la verdad que esto fue una gran salvación, porque me permitió incursionar en otro tipo de actividades, de conocer el país, a través del diálogo y la interlocución permanente con muchas gentes que llegaban allí a hablar de paz. Yo vi en las cárceles pasar al país entero, medio país entraba a hablar con narcotraficantes y otro medio país entraba a hablar de paz.
A propósito de Francisco Galán, quien también tomó la decisión de renunciar a la guerra, ¿ustedes conversaron ese tema cuando estaban presos, cuando estaban pagando por sus delitos de acuerdo con la justicia colombiana, y entre los dos tomaron esta determinación? ¿Cuáles eran sus reflexiones?
Sí, las reflexiones eran comunes, veíamos las posibilidades de victoria, las posibilidades que tenía la revolución, las posibilidades que tenía el ELN, su situación, la situación del país. Vivía permanentemente haciendo este tipo de análisis, y es que todos los días nos encontrábamos con muchas gentes con las que conversábamos, del Estado, de la sociedad, y de la sociedad de todos los niveles, de todos los estratos sociales y clases sociales, de modo pues que teníamos una muchas fuentes de información y muchos elementos para hacer nuestros análisis y nuestros razonamientos, y ambos veíamos que la lucha armada no tendría que llegar pues a superarse de la guerra en Colombia, y la única vía posible era la solución política del conflicto. Esto me llevó a mí a hacer la dejación de armas, y posteriormente a Pacho, Francisco Galán, él toma sus propias decisiones, pero cada cual las tomó por separado.
En algún momento histórico, en algún momento de la vida, ¿el ELN se sintió derrotado por el ejército?
No, porque esto no ha ocurrido en términos reales. Obviamente el ELN sí ha sentido pues el asedio fundamentalmente de las fuerzas paramilitares. Si hay alguien que haya podido infringirle una derrota al ELN, no fue el Estado, fue el paraestado. Las fuerzas paraestatales, paramilitares, quienes agredieron en forma muy fuerte los acumulados sociales del Ejército de Liberación Nacional, que son la base social. El ELN no fue diezmado por el paramilitarismo en términos de combatientes, el ELN fue diezmado en sus bases sociales, las bases sociales en el sur de Bolívar, en el nordeste antioqueño, en el Bajo Cauca, en distintas regiones pues de los territorios sufrió pues el asedio terrible y totalmente inerme.
Señor Velandia, usted ya nos ha explicado por qué tomó la decisión de renunciar a la guerra, nos ha hablado acerca de sus nuevos conceptos frente a la sociedad y frente al país. ¿En su nueva vida le ha pedido perdón a alguna de sus víctimas?
Sí, lo he hecho. Sí, lo he hecho en un par de ocasiones. Obviamente lo hice de manera, pudiéramos decir, subsidiaria por la responsabilidad política que me correspondía. Lo hice al actual ministro Juan Fernando Cristo por la muerte de su padre. No tuve yo responsabilidad directa para ese momento, yo estaba preso, pero yo era representante del ELN para diálogos de paz en aquella época. Eso generó pues mucho dolor en una familia, y de manera injustificada ocurrió pues ese asesinato del señor Jorge Cristo Sayún, que también tuvo un impacto en los diálogos que estábamos teniendo para el momento con el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano. Yo me vi en la necesidad que me salió pues del alma de decirle: hombre, yo no tuve responsabilidad, pero yo quiero expresarle mi perdón, quiero pedirle a usted que me perdone a mí, perdone a mis hermanos, perdone a mi organización a la que pertenecí por este hecho que cometió.
Y él los ha perdonado, porque él dijo, el ministro, claro, dijo que él no quiere vivir dentro del odio, ni sintiéndolo, ni nada por el estilo. Pero Carlos Arturo, la gente se pregunta, ¿usted cómo es su vida? ¿De qué vive? ¿Tiene amor en su vida? ¿Hay familia en su vida? ¿Ama? ¿Lo aman?
Pues sí, obviamente sí, trato de hacer la vida familiar como la de cualquier ciudadano. Tengo una esposa, tengo unos hijos muy en la distancia, con los que tengo poca comunicación, pero eventualmente sé de ellos saben de mí. Bueno, el conflicto nos separó, pero trato de hacer una vida lo más normal posible. Me he dedicado de tiempo completo a la investigación en temas de paz y de conflictos. Ofrezco consultoría, de vez en cuando me sale pues un contrato para elaborar un documento, o me invitan a dictar una conferencia. Bueno, tengo muchos amigos, y los amigos son muy, muy buena gente, y bueno, yo siempre los apoyo, y muchos son vinculados a la academia, me invitan a dictar conferencias en sus universidades, pero por lo general no pagan. Y esto es difícil, la sobrevivencia en estas condiciones. Vivo con una manera muy modesta, no tengo bienes, no tengo propiedades, no tengo joyas, no tengo pensión de jubilación, pero bueno, ese es, tampoco me considero una víctima, no, ni me faltaba, ni estoy haciendo victimismo con esto, pero estoy reflejando realidades por las que pasamos todos nosotros.
Carlos Arturo, ¿usted sabe por qué mataron a Monseñor Emilio Jaramillo?
Sí, fue una determinación unilateral que tomó la dirección del Frente Domingo Larín en el año 1988-89, algo así. Fue una determinación, sí, inconsulta, la hicieron ellos en motu propio. Tuvo unas consecuencias desastrosas, fue un crimen que no debió haberse cometido. En mi libro, un libro que creo que se llama Felipe, que el libro de La Paz es ahora, carajo, hay un artículo que escribí que se llama Los Fusilados. Allí planteo que el domingo la INDE debe hacer un acto de reconciliación con la iglesia, con la feligresía, con los ciudadanos del común, y pedir perdón a la iglesia por este crimen atroz que cometió la persona de Jesús Emilio Jaramillo, que no debió haberlo hecho. Si tenía discrepancias con Monseñor Jaramillo, esas discrepancias debió haberlo derrotado en el campo de la política. El domingo Larín decía que él hacía trabajo contrarrevolucionario, y es muy posible que lo hiciera, pero esto no era mérito pues para quitarle la vida a un prelado o a una persona. Si una persona tiene ideas, hay que vencerla, es también con ideas, en una batalla de ideas, no a punta de tiros.
Y en el caso de Monseñor Isaías Duarte Cancino, en el departamento del Valle,
¿fue el ELN o fueron las FARC?
No, tengo entendido que fue un grupo criminal, una banda como relacionada con narcotráfico y como con intereses electorales. Era una situación confusa, pero no fue ninguna de las organizaciones guerrilleras.
Sí, hombre, su mamá, su padre, sus hermanos, que eran 14 en total, entendieron su decisión de irse al monte y empuñar las armas y hacer todo lo que hicieron, volando oleoductos, sacrificando colombianos, compatriotas, en fin.
Yo creo que Darío, pues ellos siempre fueron muy respetuosos, sobre todo mis padres y en la familia, cada cual tomó el camino que pudo y el camino que quiso, y cada cual asume como los retos y los riesgos que esto significa, y ya ha debido ponerle pues el pecho pues a este tipo de situaciones. Obviamente, en el caso mío hubo mucho respeto por el tipo de decisión que tomé. Mis padres obviamente no la compartían, pero fueron respetuosos. En cierta forma tuve la admiración de mi padre, en el sentido en que decía, bueno, al menos Carlos tiene ideales y va a luchar por estos ideales, y lo hace con mucha convicción, y no es de palabra. Esto en relación con otros hermanos que hablaban mucho pero poco hacían. Le decía, mire su hermano, como si él sí tiene palabra, él sí tiene decisión, en cambio ustedes mucho bla bla bla. Él decía eso, ¿no? Lo cual me dejaba a mí ver pues, que en cierta forma había un respeto y una consideración por la decisión que yo había tomado.
Señor Belandia, usted habla de convicciones de iglesia y de fe. ¿Un ex guerrillero como usted cree en Dios?
Bueno, no como yo. Yo soy agnóstico, pero soy muy respetuoso por las personas que tienen sus creencias y el tipo de creencias que tengan. Soy muy respetuoso de ellas, a lo cual tienen su legítimo derecho. Yo he estado reflexionando mucho sobre una tesis que le escuché al presidente Mojica. Decía, caramba, hay que creer en algo. Porque es que el creer en algo significa tener también algo así como una motivación, y hay un impulso un poco misterioso que te lleva a hacer cosas. Hay que creer en algo, decía el presidente Pepe Mujica, y bueno, estoy en eso, pero no tengo una convicción muy elaborada sobre un Dios, ¿no?
Señor Belandia, creo que hablo en nombre de todos cuando considero que sus respuestas han sido sólidas, coherentes, críticas, reflexionadas, y además tienen el valor de alguien que ha estado en las filas de la guerrilla, además ha pagado por sus delitos, crímenes en la cárcel. Quiero preguntarle esto. ¿Qué piensa sobre el expresidente Uribe y sus posturas críticas frente a los procesos de paz?
Yo soy un gran no, ni más faltaba, un animador del diálogo político en el país. Creo que el expresidente Álvaro Uribe él representa un país que ha quedado un poco atrás, un atrás en la historia, pero que es una realidad en regiones, en territorios. Él representa también poderes económicos muy importantes, un poder político que con una representación muy importante en el Parlamento. Es una fuerza política también respaldada socialmente, que muy seguramente veremos un poco el próximo 2 de abril movilizada en adhesión a sus tesis y a sus invitaciones y llamados. Y yo creo que yo he invitado y he propuesto al presidente Juan Manuel Santos el diálogo directo, buscar el diálogo directo con el expresidente Álvaro Uribe, porque esa otra realidad es Colombia también, cabe en este país, y son también constructores de este país y son supremamente importantes. No creo que la paz pueda ser sostenible, pueda ser duradera, pueda ser eficaz si los acuerdos se empujan y se impulsan por encima de esa realidad. Hay que contar con esta realidad. Y yo he planteado la necesidad de que en Colombia se construya un gran pacto político sobre la base de un diálogo político amplio en el que estos sectores de la derecha extrema y del Partido Centro Democrático, y de manera particular el liderazgo que representa el presidente Álvaro Uribe, pueda contar. Yo creo que el país también lo necesita.
Carlos, ¿qué viabilidad tiene la izquierda de llegar al poder? ¿Qué posibilidad real tiene estando dividida mientras que la derecha está unificada monolíticamente en el uribismo?
No, yo creo que la izquierda no tiene ninguna posibilidad, en el estado actual en que se encuentra no tiene ninguna. La veo mucho más adelante, pero sobre la base pues de todo un trabajo de reconstrucción en el que las exinsurgencias tras la dejación de armas van a ser un factor bastante dinámico. Es decir, las exinsurgencias no van a ser la nueva izquierda tampoco, pero esa nueva izquierda va a ser construida fundamentalmente desde los movimientos sociales y el impulso, el hálito que pueda significar la incursión de las exinsurgencias en la vida política.
Carlos Arturo, ¿usted reconoce que al interior del ELN en una época hubo fusilamientos internos?
Sí, así fue, eso está documentado y está aceptado al interior de la fila del ELN como un gran error histórico. Y lo sigo insistiendo, este artículo que escribí y que está consignado en este libro, que se llama el artículo se llama Los Fusilados, es un llamado de atención al ELN, en el que digo, oiga, la guerra se va a acabar, ya son 50 años, hay que mirar hacia atrás y hay que empezar a hacer el balance y mirar el debe y el haber. Y mirar que en el debe tenemos, el ELN tiene una carga histórica por resolver, y es los fusilados, porque es que los fusilados tienen también familia. Hoy sus hijos, sus nietos, sus tíos, sus sobrinos piden respuestas. ¿Por qué si mi padre fue un revolucionario, por qué murió en las filas de su organización? ¿Y qué hizo? ¿Qué crimen cometió? Y cuando se viene a mirar en la historia, realmente fueron muertes totalmente injustificadas, y el ELN se debe a la reparación, a la restitución del buen nombre. Allí yo menciono pues a una serie pues, de líderes, de que hay que rescatar el nombre como auténticos revolucionarios y no como traidores, o como se les quiso señalar, o se les señaló por muchos años al interior de las filas guerrilleras. Ninguno de ellos traicionó la revolución. Ninguno de ellos fueron menores al esfuerzo de querer entregar su vida por una causa y encontrar la muerte en manos de sus hermanos. Y esto es verdaderamente doloroso.
Señor Belandia, se firman los acuerdos de paz con las FARC, con el ELN, ojalá sea muy pronto. ¿Qué le faltaría entonces a Colombia para que fuera un país totalmente en paz?
Yo creo que lo que falta es que la sociedad tome el testigo de las insurgencias, tome las banderas de las insurgencias, las recupere y no se las vuelva a dejar quitar. Y aquellos anhelos de una sociedad más justa, más igualitaria, la sociedad tiene que recuperarlos y tiene que salir a la calle a defenderlos y no permitir que ningún otro actor armado que se las arrebate y lo represente, coopte su discurso, se los quite, porque volvemos a las mismas. Lo otro es la clase política dirigente, tiene que entender y disponerse también a hacer las modificaciones y las transformaciones a su interior, porque el país va a cambiar y va a cambiar para todos.
Señor Belandia.
Sí.
Sí, disculpe, usted estudió un poco de medicina, un poco de administración en la Universidad Industrial de Santander. Su papá, un maestro. Su mamá, una costurera. 14 hermanos. ¿Es verdad que su papá murió de pena moral, entre otras, al conocer, saber y digerir que usted estaba en la guerrilla?
No, él murió a causa del exilio. Él murió de pena moral al verse al tener que salir de su ciudad en la que él era conocido y era una persona. Era una personalidad. Allí todos conocían al profesor Belandia porque fue profesor durante muchos años, y Horacio Serpa Uribe, por ejemplo, fue alumno suyo, Alejandro Galvis Ramírez fue director de Vanguardia Liberal, fue su alumno, y entonces él iba por las calles y todo el mundo lo saludaba: profesor Belandia, profesor Belandia. Y llegar a un país desconocido donde ponía las noticias y las noticias no le decían absolutamente nada que le fuera familiar. Esto lo llenó pues de una congoja terrible, y la verdad esto lo llevó pues a sus días finales.
Usted conoció seguramente a los a Domingo Laín, al cura Pérez. ¿Cómo eran ellos ya al interior de la organización?
Fueron personas muy entregadas. Manuel Pérez, a quien conocí de manera directa y estuve muchos años conviviendo con él, luchando con él, una persona de grandes convicciones, de una entrega y un sacrificio tremendo, incluso pues hasta la terquedad. Manuel precisamente pues murió por una enfermedad que era curable, pero su terquedad, su sentido de sacrificio lo llevó pues a no cuidarse o pensar que no era merecedor de los cuidados que necesitaba. Por ejemplo, él tenía una gastritis que posteriormente se le convirtió en una gastritis ulcerosa, y lo más apropiado pues es tomar leche, pero como no había leche para todos, simplemente entonces él, si un campesino llevaba o un guerrillero le llevaba una botella de leche, él la compartía con 50 más, de modo pues que él era incapaz de tomarse su vaso de leche solo. Este tipo de cosas también tuvieron su efecto, su impacto en su salud y lo llevaron a la muerte.
Finalmente, Carlos Arturo, quisiera preguntarle si tiene el cálculo, aunque sea aproximado pero realista, de cuántos guerrilleros hay en el ELN.
Darío, esa pregunta se le hicieron a Antonio García ayer en la rueda de prensa que se dio tras el anuncio de la instalación de la mesa, y decía: hombre, no vamos a ayudarles en el trabajo que tiene que hacer la inteligencia militar, pero la inteligencia militar yo creo que sí tiene unas cifras que diría bastante aproximadas, y más o menos entre 1.500 y 1.800 efectivos es lo que es el registro, pero el ELN es mucho más que militantes, hombre o mujer, en armas. Hay una base social muy comprometida, hay unas organizaciones clandestinas, urbanas y suburbanas, hay organización miliciana, esto sí no lo sabe, yo creo que tampoco lo saben ellos con mucha precisión.
Señor Belandia, usted habla de Antonio García. Tuvo una rueda de prensa ayer con Pablo Beltrán. ¿Se habla usted con ellos por teléfono? ¿Tiene alguna forma de comunicarse?
La forma de comunicarme conmigo es a través de los medios abiertos, y lo hago para también en razón de poder llegar al combatiente, al militante, y lo hago también a través de los medios públicos. Escribo artículos, escribo libros, o en conversaciones o en conferencias, de tal manera que allí llega mi mensaje, llegan mis puntos de vista. De vez en cuando recibo críticas o preguntas o saludos, los cuales recibo también con mucho afecto.
Pues Carlos Arturo Velázquez, muchas gracias por estar durante todo este lapso, 1:16 exactamente, con la audiencia de Caracol a nivel nacional e internacional. Ha sido bien interesante escucharle todas sus reflexiones, sus arrepentimientos, sus reconocimientos, y lo felicito por el coraje que tuvo de tomar la decisión que tomó y de estar contribuyendo en este momento a la ambientación y consolidación del proceso de negociación con los que usted llama sus hermanos, los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Un feliz día, Carlos Arturo.
Igualmente para ti, Darío. Muchas gracias, Erika. Erika Darcy y Hernando, y por su amabilidad. Que esté muy bien.
A usted también, señor. Son las 8:33 en Caracol.